Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inbiu. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales aéreos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí iniciando una vez más Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba B corta W Andrés. Y bueno, señores, estamos acá en esta Argentina. Lo venía diciendo, che, bueno, todas las semanas algo. ¿Cómo puede ser? Siempre hay algo que está por explotar, siempre hay un quilombo nuevo. No da el tiempo como para terminar de analizar una cosa que ya te está explotando otra cosa. No sé, la verdad que muy, pero muy complicado. Ahora lo que está en el frente de la dinámica es este nuevo dólar soja, dólar agro, dólar maní, dólar, no sé, qué sé yo. Le van a meter dólar cualquier cosa, dólar cualquier cosa, eso se va a llamar. Pero bueno, acá estamos. Una semana en donde los bonos le fue muy bien, a las acciones no tan bien. En el día de hoy no también a las acciones, pero bueno, en la semana las acciones se recuperaron bastante, 17% sube Vista 14, YPF, Pampa 13, TGS, Telecom, Mercado Libre, Corporación América con suba mayores al 10%. En la semana los bonos sube más del 10% en promedio, entre 8 y 10%, y lo que es ley local entre 9 y 12%. Así que bueno, dentro de todo le fue bien. Algunas cuestiones políticas, algunas cuestiones del mercado internacional, no tanto por cuestiones locales, idiosincráticas, digamos, del lado fundamental. Así que bueno, interesante analizar un poco los movimientos. Vamos directamente con Argentina, porque acá lo que está pasando, si estamos de frente a un escenario de una pérdida dramática de reservas. Llevamos 20 ruedas seguidas de pérdida, es la peor racha de venta de reservas de este gobierno, y prácticamente desde la salida de la convertibilidad, ¿no? Con lo cual estamos en un contexto dramático. Hoy solamente perdió 99 millones de dólares, pierde 1.915 millones en lo que va de marzo. Vendió casi todos los días del mes el central, ya que se terminó marzo. Y es la peor racha de Alberto Fernández, y también, bueno, en mucho tiempo. Entonces, y además, todo lo que había comprado en el dólar soja 1 y dólar soja 2 ya se lo fumaron entero. Se lo fumaron, lo perdieron completamente. En lo que va del año pierde más de 2.000, casi 3.000 millones de dólares pierde el Banco Central este año. Casi, un poquito debajo de eso. Y es cifra récord, ¿no? Entonces, ante este escenario de pérdida dramática de reservas, que no saben por dónde encontrarlas, por dónde pueden salir los dólares, aplican un nuevo dólar soja, ¿no? Entonces, claramente tienen que dar vuelta a esta dinámica, porque es muy preocupante. Todos los días nos levantamos para ver cuántas reservas pierde el central. Es algo claramente insostenible. Tiene el objetivo este nuevo dólar soja dar vuelta a esta página. Su alcance sería mayor, supuestamente, respecto a los dólares sojas anteriores, porque el anterior era solo dólar soja y ahora le metieron la manzana, el arroz, el maní, el vino, qué sé yo, no sé, lo que quieras. Pero bueno, ahora tenemos todo eso, así que eventualmente podría llegar a ser un poquito mejor. No, sin confirmación, obviamente. Se estima que saldría un dólar de 300 mangos, con una vigencia de 90 días para lo que son las economías regionales y 30 para lo que es la soja. Supuestamente está consensuada con el FMI. En cuanto a la soja, sería un objetivo de ir a buscar casi 6.000 a 7.000, entre 6 y 7 millones de toneladas. Así que bueno, de alguna manera tampoco queda claro si van a salir a liquidar los exportadores por lo malo que está haciendo la liquidación, por, digamos, la cosecha este año. Y también porque, digamos, ante periodo pasado de dólar soja, con un dólar 40, 42, 40 y pico por ciento más alto respecto al oficial, tampoco es que se dio una avalancha, sobre todo en el último dólar soja, ¿no? Entonces, no estamos seguros si este dólar soja le va a permitir al gobierno tener eso, un flujo mayor, o tanto mayor como espera, ¿no? Con lo cual, y otro dato que salió dentro de los anuncios de Massa, que también, por lo que leí, por lo que escuché también en La Nación hoy, supuestamente Massa se apuró en contar la medida, porque no está del todo detallada la medida, no está internamente cerrada la medida. Entonces, se apuró, decía, bueno, vamos a salir el lunes. Ahora no sé si, algunos dicen que quizá el lunes no sale, no se dice nada, se va a anunciar quizá a mitad de mes. Eso es lo que se dice sobre los últimos momentos, qué sé yo, no sé, es lo que se estuvo diciendo. Sería dramático, imagínate. Sería dramático, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué podemos esperar? No, Massa te dice, te compro bono a 1.000 millones, después de 2 meses después se da vuelta, puede tener esto, ¿no? Te dice, bueno, voy a anunciar el dólar soja y después se da vuelta. O sea, podría ser. La verdad que no llamaría la atención. Creo que estaría alineado un poco con lo que le está pasando en este entorno. Así que bueno, es lo que estuve leyendo, diciendo. Bueno, hoy lo dijeron en La Nación Más, Eleonora Cole lo dijo, así que bueno, puede ser, qué sé yo. Pero además de todo lo que anunció Massa, supuestamente van a venir más endeudamientos, supuestamente Alberto fue también a Estados Unidos, le pidió a Biden, y bueno, en Estados Unidos pidió 10 palos, supuestamente, ¿no? Y además, bueno, Estados Unidos dijo que no, pero que quizás 5. Pero además, dentro de las notas, cuando anunciaron este dólar soja nuevo, dicen que va a haber 3.500 millones de dólares de desembolso de organismos multilaterales. Nuevamente, muchachos, si la soja es peronista, es una buena deuda, ¿eh? Si la deuda es peronista, es una buena deuda. Así que, vamos a ver, 3.500 millones de dólares más a todo lo que ya estuvieron emitiendo y sacando, ¿no? Porque obviamente la deuda en pesos es también deuda, ¿no? Y muy laxo el mundo con Argentina. Yo espero que hacia adelante el mundo siga siendo así de laxo, sobre todo el FMI. A Macri no le perdonó una. A ver si son laxos ahora con el gobierno que viene, con el quilombazo que está dejando este gobierno, con el desastre que está dejando este gobierno. Pero bueno, volviendo al dólar soja, estos son más pesos, además de más endeudamiento también que prometió, también son más pesos en el futuro. Porque si en el caso, hoy tuiteé un análisis que están acá los muchachos de PPI, lo tuiteé hoy, en el que mencionaban en el informe de hoy, que dice, en el caso que se vendiese 7 millones de toneladas de soja, el Banco Central compraría 3.800 millones de dólares, le entregaría 1.100 millones de dólares a los importadores, un 30% como hizo en el dólar soja 1 y 2, con lo cual se quedaría con 2.700 millones de dólares. Para eso tendría que emitir 916 mil millones de pesos, casi un billón de pesos solamente en los 30 días que va a durar el dólar soja. Entonces el mercado ve, bueno, no tenés dólares, emprendiste la maquinita otra vez, el déficit fiscal del primer bimestre, te fumaste toda la meta del primer trimestre. El roleo de deuda, la verdad, le está costando un huevazo. Si bien, bueno, roleó, pero no roleó lo suficiente como para estar tranquilo. Todo lo contrario. Además tuvo que pagar un montón de más, ahora vamos a hablar. Entonces el mercado dice, bueno, acá la cosa se está recalentando. Acá hay una dinámica, una carrera nominal que se está acelerando notablemente. No solo por estos números, sino también por lo que van a venir. Recordemos que el Banco Central tiene 12 billones de pesos que te devengan de pasivo remunerado, que te devengan al 78% y que menos de 6 meses, 5 meses y medio, incluso menos de eso tenés una nueva base monetaria. O sea, estamos con una carrera nominal que está en quinta fondo. Y sin mira de frenar. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, donde más se percibe la presión es en la parte del tipo de cambio. Hoy el dólar subió, subió 12% en el mes, dentro de todo tranquilo, pero subió hoy también casi 407 pesos el contado, 398 el MEP. Y la curva dólar futuro en ROFE, empinadísima para arriba, o sea, se desplazó para arriba notablemente con tasas nominales anuales de 3 dígitos en toda la curva, cuando hace un mes y medio, 2 meses atrás, no tenías prácticamente tasas nominales anuales de 3 dígitos. Y ahora los tenés. Y ni que hablar pensándolo también hacia los meses, los primeros meses de la próxima gestión. Entonces, ¿cuál puede ser el beneficio de este nuevo dólar soja? Además de que, bueno, obviamente, otra vez lo mismo, o sea, va a tener que emitir un montón de pesos por el diferencial cambiario que le genera. El lado positivo es que, bueno, va a dejar de vender dólares para pasar a comprar, y por otro lado va a poder recaudar, ¿sí? Dentro de los supuestos que mencionamos, el central, eventualmente, el gobierno, vía retenciones, podría llegar a recaudar 115 mil millones de pesos. Esto sería, si los 3.800 millones de dólares se liquidasen a 208 en vez de los 300, pero bueno, ayudaría de una manera a contener una dinámica fiscal que está deterioradísima. Como dije, ya se fumaron el 98% del espacio para el déficit fiscal del primer trimestre dentro de lo que es el acuerdo con el FMI. Ahora, yo también lo voy a poner acá en discusión, ¿no? Porque el gobierno claramente te está diciendo, mira, yo voy a hacer lo que sea para no devaluar. Lo que sea, ya lo sabíamos, pero ahora lo vuelve a confirmar. Entonces, de esta manera, lo que hace es, de alguna manera, lo voy a poner en discusión, ¿no? Si se pega un tiro en el pie, porque ahora no va a poder emitir deuda de duales ni dólar link que venzan dentro de este gobierno, ya definitivo. ¿Por qué? Porque ¿quién va a querer tener una cobertura devaluatoria de este gobierno si te dice que no vas a tener una devaluación, un salto discreto? Ya lo dan por descartado. Entonces, la única expectativa para que alguien pueda comprar un bono dólar link, un bono dual, es con vencimiento posterior al fin de este gobierno. Entonces, y el mercado te lo está priceando, ¿no? En la curva, dólar link y, perdón, sobre todo en ROFEX, hay un desplazamiento para arriba. Y el mercado está viendo que va a haber eventualmente una unificación cambiaria, probablemente en los primeros meses del año que viene. Y mientras tanto, señores, todo este quilombazo, ¿no? Todo este quilombo que también hace una semana fue el quilombo de la venta de bonos en dólares. Ahora tenemos este quilombo y encima ahora lo que llegó fue obviamente el dato durísimo de la pobreza. 39,2% de la población es pobre, afectó 18,6 millones de argentinos, 8,1% de la indigencia. Los datos son del segundo semestre del año pasado, no son los actuales. Tiene obviamente una demora, con lo cual la sedación inflacionaria causa la emisión monetaria del dólar soja 1 y 2, que se hizo en el tercer trimestre, probablemente esté impactando en la inflación de ahora y eso se va a generar más pobreza en el futuro. O sea, ahora, si todos los días estamos teniendo nuevos pobres a causa de las medidas que tomó este gobierno. Entonces, insisto, los datos de pobreza son durísimos, pero son viejos dentro de todo. Porque en todo este tiempos pasó de todo. Ahora, ¿cómo llegamos al 39,2% de pobreza? Que Alberto prometió frenarla en un spot publicitario para ¿cómo se dice? En la carrera electoral de 2019. Las causas de la pobreza son muy fáciles. Este gobierno nunca tuvo un plan. No tuviste mercado internacional abierto jamás porque hiciste la reestructuración de la deuda y le pegaste un portazo al FMI, le pegaste un portazo a los acreedores, nunca te sentaste a negociar, siempre todo desprolijo. Llamaron al especialista en deuda y el especialista en deuda hizo una reestructuración desastrosa con una negociación desastrosa. No ajustaste nunca el déficit fiscal, el mercado local en pesos se te cerró, lo único que hiciste fue emitir. No moviste la tasa de interés, cuando te acordaste que la inflación se estaba acelerando, empezaste a subir la tasa de interés, la llevaste del 38 al 78, mientras tanto, para de todo lo que emitiste, buscaste esterilizar emitiendo pasivo remunerado que se te fueron al demonio, hoy son 12 billones de pesos, se multiplicaron por 12 los pasivos remunerados durante esta gestión, y entonces, ¿qué tenés? Hoy un escenario en donde los mismos pasivos remunerados te generan más inflación, porque los intereses de esos pasivos son más y más pesos que vienen todo el tiempo, y entonces tenés una dinámica de aceleración inflacionaria propiamente por la inercia en la que está metida el gobierno, en la que se metió solo el gobierno, ni que hablar con la pérdida de dólares, de reservas, que también te afectan obviamente a la confianza. Y sin una medida fiscal, ningún plan económico nunca para anclar un tipo de expectativa. Entonces, claro, hoy estamos en un escenario de inflación del 100% después de una emisión monetaria descontroladísima, ¿no? Un desastre. No le gusta que digan que son una máquina de fabricar pobre, pero yo lo digo todos los viernes, son una máquina de fabricar pobre. Y los datos me dan la razón, no tienen manera de ocultarlo. ¿Y qué van a decir? ¿Ahora qué, Alberto? Hoy lo escuché. Ah, pero la sequía, pero déjate de joder. ¿Qué pero la sequía? Tuviste los mejores años de los registros de intercambio mejores en la historia de la Argentina durante 2 años. Ah, pero la sequía nada. Ah, pero Macri tampoco. Ah, pero los especuladores tampoco. Ah, pero los empresarios tampoco. Basta. Pero bueno, señores, no me va a alcanzar el tiempo. También estuvo la licitación, que no le fue bien porque pagó mucho más de lo que tendría que pagar. 8 licitaciones seguidas de suba de tasas. 8. Está pagando cada vez más caro. ¿Sí? O sea, le está costando un huevazo poder rolear largo y encima a tasas dentro de todo razonables, ¿no? Entonces, para cerrar, estamos en una dinámica extremadamente compleja para salir, porque la herencia de esto va a ser durísima. Este gobierno se encamina a dejar el Banco Central recontra quebrado, no quebrado, recontra quebrado, un patrimonio neto negativo, pero recontra hundido, y además sin reservas, con una cantidad de pesos en circulación gigantesca, sin capacidad de hacer política monetaria, con los salarios reales por el piso, con las tarifas pisadas, con el dólar atrasado, sin poder ajustar nada. Vos ajustás las tarifas y ¿qué pasa con los salarios? Ajustás el tipo de cambio y ¿qué pasa con los salarios? ¿Querés tocar algo en la parte fiscal? Tenés la gente y los camioneros y todo afuera. Es un quilombazo lo que está dejando este gobierno. Es probablemente una de las peores herencias que podría dejar este gobierno. Vino a solucionar algo y está dejando un quilombo gigantesco. Y encima con una cantidad de pobres enorme, enorme, no puede ser. 40% de pobres prácticamente. ¿Cuántos chicos pobres hay? Casi el 50, ya me olvidé, 56% de pobres, de pibes pobres. Qué sinvergüenza, la verdad. Duele en el alma. Pero bueno, señores, acá estamos tratando de seguir con esto. Toda la semana es un quilombo, así que bueno, esperemos que en algún momento se calme. No hay perspectivas para eso, pero bueno, siempre la fe es lo último que se pierde. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianSosovich, @BcortaWAndrés. Vamos con la cortina y presentamos a los invitados de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, aquí estamos en Aftermarket. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianSosovich, @BcortaWAndrés. Estamos con los invitados de hoy. Por un lado, con nosotros, Emiliano Anselmi. Él es Head de Macroeconomía de Portfolio Personal Inversiones. Emi, querido, qué lindo que estar acá otra vez con vos. ¿Cómo andás?
Juli, ¿cómo andás? Gracias por la invitación, ¿eh?
Por favor, bueno, inmejorable la mesa de hoy también. También con nosotros está Pedro Ciaba Cerrate, Head de Research de PPI. Pedro, querido, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. No mencioné a todo este quilombo lo de YPF, ¿no? O sea, no lo mencioné. Desastre. Perdimos un juicio con una estatización desastrosamente llevada a cabo que, no, que hoy por 5.000 millones pagaron, hoy vale 3.800 millones de dólares YPF. O sea, hoy, a darme una nota, solo los bancos argentinos, todos juntos, valen 2.900 millones de dólares. Eso es el 4% de Itaú, el 10% de lo que vale Bradesco, creo que el 16% de lo que vale Bancolombia, creo que es el 20% de lo que vale Banco de Chile. O sea, los bancos argentinos son ínfimos. Han destruido el valor de los activos. No digo solamente este gobierno, no, o sea, todo, todo, todo. No, pero lo que, al nivel que hemos llegado, bueno, no quiero ni comparar YPF con Petrobras, no sé. Pero debe ser un 2-3%, ¿no? Porque creo que YPF, Petrobras debe estar valiendo 60 billion, no sé, 65 billion o 70 billion, no sé. Voy a hacer las cuentas después. Pero bueno, señores, bueno, a ver, ¿por dónde arranco, Peter? ¿Qué, Pedro, querido? ¿Qué ¿Por dónde arrancamos? Porque son tantas las cosas que están, pero tenés el dólar soja, la reserva.
Mencionaste YPF, una contingencia me parece bastante grande. Yo creo que hoy el mercado me parece que no dimensionó lo que significa un poco el juicio, porque siempre estamos hablando de cifras estimadas. De hecho, incluso Prescott no sabe exactamente cuánto va a ser la garantía que le va a pedir a la Argentina. Y tampoco se sabe cuánto va a ser el gasto, ¿no?, para la Argentina, el costo de toda esta maniobra, es verdad, autoinfligida, ¿no?, hace tiempo atrás. Que son montos que se habla de, bueno, de 7.000 millones de dólares a casi 19, 20.000 millones. Son montos que obviamente para la Argentina estamos hablando de, recién decíamos, bueno, 20, si llega a salir algo 19, 20.000 millones, estamos hablando de la mitad del programa del fondo. O sea, cifras que para la Argentina son demenciales. Creo que el mercado un poco lo que entiende es que todavía quedan por lo menos dos instancias más de apelación, más allá de cómo termine saliendo, ¿no?, el fallo final eventualmente. Yo creo que hay tiempo todavía, ¿no? Entonces me parece que por eso no hubo una reacción hoy sobre la deuda. Y bueno, vos lo dijiste muy bien, los globales hoy siguieron subiendo, obviamente por catalizadores o por drivers completamente diferentes.
Mirá, yo lo comenté también en Closing Call, en una nota. Estuve en un call con Fondo del Exterior y mencionaban que habían visto con buenos ojos el corrimiento de Macri y fundamentalmente hacían énfasis en el acercamiento de expertas Juntos por el Cambio con la idea de formar una coalición en la provincia de Buenos Aires para competirle a Frente de Todos, sabiendo que ir fragmentados lo beneficias a ¿cómo se dice? al Frente de Todos, y además Milei ahí no pesa tanto porque no tiene un candidato fuerte.
Totalmente. No, y además, cuando uno mira en votos, ¿no?, por lo menos en el 2021, ¿no?, cuando uno mira, obviamente, lo de Milei, el 18% ese que había tenido en CAO, fueron Cava. Muchos votos, pero cuando agarra el 5 de Spert, en cantidad de votos es mucho mayor ese 5 de PBA que lo que había sacado incluso el propio Milei en la ciudad de Buenos Aires. Así que eso sí es, para nosotros, bueno, fue una buena noticia.
Me llamó la atención cómo los fondos de afuera lo miraron, ¿no? Yo no lo tenía tanto, no había hecho ese análisis.
Sin dudas, para nosotros lo más interesante del corrimiento de Macri me parece que no es el corrimiento en sí, porque es verdad, él se corre, pero no se corre del espacio, ¿no? Y eso es muy interesante, porque Macri va a seguir jugando dentro de la coalición, especialmente dentro del PRO. Lo vimos activo esta semana en la provincia de Buenos Aires, juntándose al otro día. No fue casualidad para nosotros que la primera aparición pública después de bajarse fue con los intendentes. Ahí estaban los cuatro candidatos que hay para tener la candidatura dentro del PRO para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y Macri entiende muy bien, me parece, lo que significa una interna difícil dentro de un espacio donde probablemente al PRO le cueste, o sea, le cueste incluso más que a nivel nacional llegar a tener la candidatura Juntos por el Cambio, que es la provincia de Buenos Aires.
Sí. Emi, ¿el dólar soja es bueno? El del dólar agro, dólar maní, no sé, el que tenga ganas de mencionar. Pero digo, ¿es bueno o es malo?
Si me lo pones así, en ese término bueno o malo, te digo malo, ¿sí? Pero creo que al gobierno, en este enfoque inconducente que escribimos hoy en la mañana, le puede servir. Porque justamente escribíamos, es un parche transitorio e inconsistente temporalmente, pero que, valga la redundancia, le sirve para ganar tiempo. El gobierno no está pensando en, uy, la emisión monetaria que me va que va a implicar este dólar soja, tal vez en diciembre vaya a buscar la inflación a doble dígito mensual. El gobierno está pensando que este dólar soja me sirva para no devaluar ahora y llegar a las PASO. Claro. Y después ver si puedo llegar a diciembre.
¿Ves ese escenario?
¿Qué, doble dígito mensual?
Sí.
Pero pará, recién salió ayer IPC Online Bahía Blanca, dio 8.4.
Sí, sí, bueno, no lo dije, o sea, pero no está... Ecolatina 7 en GBA, ¿no? 7.4 mensual.
Bueno, 7.4 y...
Bueno, pero son barreras que uno le da miedo.
Y pero si va a venir una emisión monetaria brutal este año, si ves el déficit fiscal, sí, cómo viene perfilado los primeros dos meses, decís, puede andar en el 3.84 este año. Si, entonces las necesidades financieras se te van a 6 puntos del producto. Y si van a emitir todo eso, y van a meter QE, y van a vender dólar soja, ¿cuántos puntos del PBI van a emitir?
Ahora, está bien. Bueno, no, con el dólar soja, ¿cómo? Entonces, malo.
Y, a ver, al gobierno para masa, por ahí buenísimo, le sirve patear un mes más, dos meses más. Después va a terminar vendiendo esto porque no multiplican las hojas.
Ahí salió la noticia: el FMI aprobó la flexibilización del programa económico y liberó un nuevo giro por 5.300 millones. Ya estaba estimado eso.
Sí, sí.
Ahora, ese escenario es gravísimo porque te comprometiste con el FMI a tener tasa de interés real positiva. Con 12 billion hoy del ELIC, escúchame, que vamos a tener una base. En ese mundo, vamos a tener una base monetaria por mes.
Y sí, se va a ir a medida que crezca, se va a cortar el plazo y cada vez va a ser una base monetaria más rápido.
Hiper.
Depende, sí, mucho de la realidad es que depende de la demanda de dinero y eso tiene un componente subjetivo, ¿no? Si uno, sí, quiere, ¿qué es lo que despierta? Ya lo mencionamos varias veces, ¿no? El exceso monetario e incluso la deuda del tesoro, paradójicamente nosotros le veíamos, si uno quiere, menor riesgo per se. El problema acá es que los pesos no se vayan del sistema, o sea que no veamos.
El CEPO, gente, es el aliado del gobierno.
El CEPO es el aliado número uno del gobierno, y eso yo creo que incluso la próxima administración lo sabe, porque públicamente a todos han dicho que es muy difícil levantar el CEPO, ese exceso monetario en términos del PBI, que nosotros lo calculamos en 7,8, 7,9 puntos del producto. Eventualmente, ¿cuál es el detonante? Si uno dice, bueno, que se me estén licuando los pesos, la inflación, el dólar, pero son componentes endógenos, ¿no? Entonces, acá me parece el cisne negro que nosotros vemos en la cabeza tiene que venir de otro ángulo. Y ese ángulo puede ser el ángulo político. Sí. Y acá hay que analizar muy bien estas balas que está usando Massa, que parecen que son balas, no te digo que las últimas del cartucho, pero empiezan a acabarse. Y la salida de Massa sí puede ser un componente muy negativo.
Bueno, a mí me sorprendió. La semana pasada fui a La Nación Más y Silvia Mercado, que está acreditada en Casa Rosada, dijo que está pensando en irse Massa, que quiere estirar un par de semanas más. Así lo dijo, está grabado. Y bueno, eso obviamente, yo no sé si lo tomaron de verdad o no, pero bueno, me llamó mucho la atención. Ahora, mientras tanto, yo lo ponía también en duda, ¿no está perdiendo un instrumento de financiamiento que de repente había encontrado el gobierno con los duales y los dólar link, asumiendo que no va a devaluar definitivamente? Porque ahora, ¿para qué te vas a comprar un dual? Dual es se transformó en un instrumento SER 100%, digamos, en este contexto, desde mi punto de vista. No tiene sentido evaluarlo por devaluación con vencimiento previo a que se vaya este gobierno. Con vencimiento posterior, sí. Con vencimiento previo, no. Pero digamos, si iba roleando, como venía roleando, quizá con plazos cortos, que buscaba junio, julio, agosto, en algunos casos, junio, julio, bueno, no sé, ¿vos sentís que perdió un instrumento o no?
Yo creo que más de donde más lo pienso, si uno quiere, más negativo en el corto, mediano plazo, ¿no? El cortísimo, mira lo que está haciendo todo el mundo, ¿no? O sea, lo que es el rollover genuino, y hablemos de la licitación de esta semana, porque es súper interesante lo que pasó. Y vos lo marcaste muy bien. Tuvieron que aumentar las tasas, tuvieron que rechazar un montón de ofertas.
60%.
Le pedían más plata, le pedían más tasa, y no convalida el tesoro. Y entonces eso, cuando uno mira lo que es el rollover genuino, todavía no tenemos el dato confirmado, obviamente, porque no está la data del Banco Central, pero acá lo que nosotros vemos es que hubo mucha liquidez de organismos públicos, y lo vemos por diferentes señales. La primera señal, y creo que lo conversé con vos, cómo retrasaron el aviso de prensa. Retrasar el aviso de prensa, cada vez que nosotros vemos eso, es una señal de que, bueno, acá hay algo raro.
¿Vos decís el aviso de la oferta de la licitación?
¿O? Claro, uno hay dos salidas clásicas, ¿no? Del resultado. La cadena que va a todos los jugadores de mercado, y después la otra, que es el aviso de prensa, que generalmente obviamente va primero a la prensa, después se difunde, etcétera. Cuando uno lee el aviso de prensa, y ya arranca, que se demoró, o sea, una diferencia entre ambos avisos, eso ya es la primera señal. Cuando uno se pone a leerlo, lo que remarca es un récord en la cantidad de órdenes. de órdenes, la cantidad de órdenes, no la magnitud, la cantidad de órdenes. O sea, si ponemos todos nosotros 1000 órdenes por 5 pesos, es un nuevo récord la próxima. Y fíjate que eso no vale nada. Y el otro punto grande es que cuando uno mira la location de los activos, vos hablás con todo privado, no regulado, o que tiene limitantes del CEPO, pero que puede tener libertad de mover esos pesos, y todos quieren ir corto.
Sí.
Y corto es o a una LEDE muy cortita, pues está haciendo tasa, o algún sintético, o alguna LESER muy cortita. Entonces, ¿quién es el que fue al TV24 y quién fue el que rompió esa dinámica de cada vez licitar a menos días? Y muy probablemente plata del sector público. Eso después lo atasa. ¿Y esos pesos a dónde fueron? Quizás algo tuvo que ver con la suba de los globales, algo de demanda corporativo.
Sí. Ahora, Emi, te pregunto también, ¿qué tan sostenible es esto, estos costos, no? Porque estás pagando 1.200 puntos básicos más que una LELIC, el, si no me equivoco, el Tesoro, y 8 licitaciones seguidas de suba de tasa, ¿no? Entonces, digo, ¿hasta dónde? Bueno, esta es parte de la carrera nominal que tenemos.
Bueno, vos lo dijiste muy bien en la intro. O sea, es una carrera nominal que el BCRA y el Tesoro están jugando, y es irla llevando, y la tasa de la LED está un poco más para arriba porque es un poco más largo plazo y es otro riesgo. La tasa del Banco Central ahora parece, con estos datos de inflación y el recalentamiento del dólar y la tasa de la LED, en realidad hay una tasa shadow de la LED que puede ser más alta, no es 125, puede ser más arriba si hay que buscar más financiamiento.
Sí. De hecho, con el rechazo de las ofertas con 125 y medio de efectiva, para nosotros eso tenía que estar por lo menos en 126 y medio, un punto arriba. Y claro, ahí empezás a tomar un poco más de plata por ahí.
Y si la LELIC es 113 y tenés un poco más de espacio, y el Banco Central y la irá llevando, y si la inflación da 8, no vas a seguir dejando la tasa en 6, llamamos a términos mensuales, y la pondrá en 7, y la va a ir llevando. Pero pensemos que el gobierno y el Banco Central no tienen en mente vamos a bajar la inflación, es llegar hasta diciembre, entregar, y si te entrego con 9, pero no hubo una explosión nominal como la que vos dijiste cuando arrancamos, alcanza. Ellos tienen que llegar. La baja de la inflación la va a traer el plan de estabilización del próximo gobierno.
Ahora, la pérdida de reservas, que forma parte de todo el ticombo, ¿no? Pérdida de reservas estuvo gatillando en las últimas semanas temores en relación a los depósitos también. Lo ves en Twitter, lo ves en artículos. Sí. ¿Qué opinan? ¿Qué hay detrás de eso?
Esta semana fue creo que la mayor baja de depósitos acumulada desde julio de 2022. Es cierto que cuando vos ves cada día en particular, no hubo días ni de 100 palos. El mayor día creo que fueron 52 millones de dólares.
Pero es un goteo.
Es un goteo diario, pero no hay corrida, digamos. No hay corrida, vos no ves. El día el lunes que se armaron todos rumores porque a ver qué pasaba, que no sé qué. Al final cayeron 39 palos los depósitos ese día. Por supuesto que el gobierno dio muy malas señales la semana previa cuando saca esta comunicación de que iban a especificar los depósitos del sector público, que al final no era tan así, no era el stock, sino que era el flujo, eran las liquidaciones que iban a entrar en esas cuentas que podían ser especificadas, que tenía la opción de meterlas en una cuenta hecha para exportadores que ajusta por tipo de cambio oficial. Es un mal signaling, digamos, son malas señales. Pero yo creo que el problema es si la dinámica de reservas continúa. Me quedé preocupado con lo que decís, que el dólar soja no sale ahora y sale en 15 días.
No, si
sale en 15 días no aguantan las reservas.
No, es que, y tampoco, bueno, o sea, insisto, lo pueden ver en La Nación, lo dijo Leonora Cole, yo lo escuché antes de venir para acá. En realidad lo dijo a las 3 de la tarde, porque ya está a las 3 de la tarde. Entonces decía, no, bueno, que Massa dicen que se apuró, sería un drama. Pero bueno, como dije, tampoco. Si Massa nos convencía que querían comprar bonos en dólares para seguir bajando el riesgo país hace 2 meses y ahora lo quieren, salen a vender los bonos. Que supuestamente es excelente esta noticia, cuando hace 2 meses nos dijeron que era excelente la noticia opuesta. ¿Cómo vos decís? Bueno, boludo, pero ¿cómo salimos de este quilombo si ni siquiera ellos saben para dónde ir corriendo, no? Pero bueno, y mientras tanto hay más endeudamiento, ¿no? Porque anunciaron, ¿quién puede darle 3.500 palos a Argentina en esta situación? Digo, a mí ahí hay una complacencia, es una droga, es una complacencia de los organismos internacionales para con la Argentina. Es como, toma, ¿qué? ¿Hasta cuándo?
Yo quiero ver qué entra ese desembolso primero, ¿eh?
Bueno, es lo que estaba publicado, ¿viste? Pero bueno, mientras tanto, los bonos se recuperaron. Hoy las acciones cayeron y los bonos subieron. Habían días en donde bueno, que esto se repitió durante la semana, ¿no? O sea, es como medio raro, no fueron de la mano. si bien en la semana terminan muy bien las acciones y también los bonos, es como que no me dio la sensación.
Hay una especie de divorcio en la.
No sé si les pareció, es como, che, qué raro, porque no, las acciones no sé, es como suben las acciones, pero no los bonos, después suben los bonos y las acciones, y después quizás el global te da de que, bueno, uno mirás la foto de la semana y sí, se movieron parecido, pero con distinto timing, ¿no?
Sí, completamente. Cuando uno mira siempre el largo, en teoría deberían ir más o menos de la mano, ¿no? Ahora es verdad, eso es algo que ya pasó el año pasado, ¿no? Uno cuando mira el sector privado y obviamente por la situación del cepo en los últimos años, incluso bajando endeudamiento, todos los números mucho más sanos, los pobres bonos no dejan de ser soberanos, tienen muchos problemas, incluso con un cambio de administración se viene una reestructuración por delante, o sea...
Bueno, eso te quería comentar, les comento, a ver, ¿qué opinan? Lo charlé recién en Closing Call también y lo estuve mencionando. Para mí hay un put gratis con los bonos. Porque vos decís, bueno, entro con los bonos para hacer un trade electoral. Sí, pero ponele que me equivoco y me va mal en el trade electoral. Bueno, tenés en un año y medio, tenés probablemente una reestructuración de deuda que a estos precios y con cualquier exigir que le ponga prácticamente, tenés una ganancia asegurada en todos los bonos prácticamente, o en todos. Entonces digo, para mí tenés el put gratis de la reestructuración que te da si te llegás a equivocar, digamos. Y bueno, obviamente, lo esperás. Con ganancias gigantescas, ¿no? 30, 40, 50, 60, depende de qué le pongas, ¿no? ¿Creen en ese put gratis de una eventual reestructuración ante un escenario que te equivoques en un trade electoral, sí o no?
Mira, sí. Depende muchísimo siempre de la reestructuración. Nosotros siempre lo vemos con la forma de decir, ¿no? Para mostrar lo agresivo que es lo que está apareciendo los bonos, con la quita de capital, ¿viste? Break even. Che, qué. Cada uno de los bonos tiene una quita de capital break-even a un exit yield del 15, que para la Argentina no sería tan loco en una situación mejor, ¿no? Con una buena reestructuración. Y todavía las quitas en un G de 35 están cerca del 50% de capital, ¿no? Con una extensión de maturity de 5 años. O sea, todavía es muy agresivo. Y eso, obviamente, lo que te marca es que si vos salís a comprar los bonos, y eso lo entiende muchísimo más, obviamente, el local, que está atrapado con pesos y que obviamente los bonos en dólares, a diferencia de las ONs y los CDRs, uno puede operarlas, puede tenerlas en cartera, y que el que tiene muchísimos pesos, pensar en un gran corporativo que tiene muchísimos pesos, ¿qué salís a comprar? ¿Ser en la parte media de la curva?
No, un global.
¿O vas a comprar un global debajo de 30 centavos?
Una que, L.
¿Una L decís? Sí, porque si no decís, yo tengo un claim con esto, si realmente vamos al escenario donde se destruye la demanda de dinero, o sea, vamos a un escenario de cataclismo, yo por las dudas tengo un claim que esto en un juzgado de Nueva York me lo van a respetar.
Sí, sí.
A ver, no. Fíjate, sí, el informe del INDEC que salió esta semana, Juli, el de deuda externa, el que marca la tenencia de algunos bonos.
Se desplomó. ¿Viste? Los no locales.
¿Viste los no locales? Bueno. Y ahí entonces es porque el local, por lo menos al cuarto trimestre, cerca del 27-28% de la tenencia. Al momento de la reestructuración, el G30 era el 7, nada más. Entonces, quieras o no, hay un pasamanos que viene profundizándose. Probablemente este trimestre también vuelva a mostrar un aumento de jugadores externos que, verdad, van cambiando y el local sí es el que te demanda.
¿No crees que fue el central que le dio salida? No, pues el central compró 800 millones... de dólares en el programa de compra de...
Pero esto, ojo, son datos del cuarto trimestre.
Ah, son del cuarto trimestre.
Todavía sí, del primero falta un
bueno, tiempito más. Bueno, va a ser menor, porque el central estuvo comprando, seguramente se los llevó de los no residentes. Pero bueno, no sé. Yo siempre digo, está bien, o sea, digo, vos querés comprar Argentina, vivila, ¿no? Es así.
Ni siquiera pueden tomar la decisión, ¿no? Como están obligados, tienen los pesos.
No, yo sí estoy... Pasa que acá la decisión, no sé si creen, es que vamos a ir hacia una decisión de, bueno, ¿cómo querés licuarte menos? ¿No? O sea, vamos de cara a las elecciones. Bueno, ¿qué querés? ¿Licuarte con un reperfilamiento? ¿Licuarte con la inflación? Bueno, andá a money market. ¿Querés reperfilamiento? Bueno, andá a hacer. ¿Querés sufrir volatilidad y estar dolarizado? Bueno, andate, no sé, a los duales. Es así, es como jugá tu propia aventura, ¿no? Pero creo que, no sé, ¿cuál es la mejor?
Tal cual.
¿Cuál es la mejor? Depende del riesgo de cada uno.
Depende del riesgo de cada uno, depende de qué le pueda hacer cada uno.
Ni siquiera con acciones.
Tal cual. Hay gente que dice que, bueno, eventualmente, quieras o no, la Argentina debería salir del cepo, se debería devaluar, se debería unificar el tipo de cambio. ¿y cómo juego el trade de reducción de brecha? Pasa que ves la brecha hoy, la ves en 90 y decís, sí, bueno, podría ir a 110, y Emi dice que sí, que puede ir más arriba.
¿La brecha? ¿Cómo ves la brecha?
Barata.
Está barata. Barata. Está barato el dólar. 397 el MEP, 406.50 el contado.
Sí, ni hoy llegó a tocar el 100% con la suba de hoy de 407, porque haces 208 por 2, 416 no te da.
Está atrasado el tipo de cambio.
A ver,
lo financiero.
A ver, nos llegó de repente, se confirmó el escenario más temido: una sequía, un cisne negro, 19.000, 20.000 palos menos de exportaciones, y la brecha subió de 90 a 95. Me parece que ahí hay un pricing medio raro del mercado.
Y el central acelerando de 5 a 6.
Y el central.
Y subió al piso.
Hoy, más todavía. Hoy cerró marzo en un 6 el Crowling.
Un 6. Y era 5 hace un mes.
Punta a punta, sí. Aceleró respecto
a. O sea, te subió al piso y igual se quedó ahí.
Sí, exactamente. Y bueno, y si encima le metemos todo el condimento de que va a venir una emisión monetaria brutal, digamos, los números fiscales ya te lo empiezan a mostrar. Si hablamos de puede ser una emisión fiscal de 8 puntos, 9 puntos del producto, ni te estoy hablando de la emisión endógena de los intereses, te estoy hablando solo de lo exógeno. Me parece que está un poco barata la brecha. Y ni pensemos si encima viene la dinámica electoral, que se van a querer cubrir todos. Y ahí me gustaría abrir un punto de debate con PEI, que lo tenemos siempre, que es, che, el tipo de cambio libre este que estamos viendo, el CCL, ¿realmente está reflejando las fuerzas de oferta y demanda del mercado? Porque hay un montón de demanda encepada, de como venimos hablando acá, de pesos que les encantaría ir a ese CCL y no pueden ir. ¿Cuál es el CCL de equilibrio? El libre.
Y bueno,
la dejo abierta.
Sacá el cepo y fíjate.
Ese es el peligro, ¿no? Y por eso yo creo que no quieren, va a ser difícil quién quiere testear esa, ¿no? Porque la realidad es que de manual, si vos tenés un mercado cerrado, limitado, tenés una restricción, tenés dos tipos de cambio, y el libre debería estar por la mitad, en algún lugar en el medio, ¿no? El problema es que acá tenés una demanda reprimida de CCL gigantesca, que es ese overhang de pesos que nosotros siempre hablamos.
Sí, nadie quiere. Entonces, pesos, nadie quiere los bonos pesos.
Ni siquiera estamos hablando de un overshooting, estamos hablando de, che, ojo, el CCL de equilibrio quizás está por arriba del CCL actual. Entonces, ¿quién va a ser el que se anime a abrir el cepo de una manera así abrupta? Va a tener que hacerlo con un programa fiscal espectacular. Tiene que generar una confianza en el mercado gigantesca.
Che, en 15 días tenemos el dato de inflación. ¿Cómo viene? Bueno, estuvimos hablando un poco de los números, pero ¿con qué inflación vamos a ir a las elecciones?
Y mira, yo arranco diciéndote que IPC Online le dio 8.4. Hoy salió Ecolatina, que fue el que más cerca estuvo el mes pasado, le dio 7.4.
¿En GBA?
En GBA, sí, pero
está de correlación, está igual.
Exactamente. Todo lo que empezamos a dar, lo que hace una semana o semanas pensamos va a dar entre 6.5 y 7, se empiezan a confirmar. Se empieza a confirmar el 8 de marzo y parece que está por lo menos arriba de 7. Entonces, si trazás la anualizada, querés tomar los últimos 3 meses para no agarrar el último dato de 7, y ves que subió de 82 cuando tomás 3 meses atrás, y ahora está, si sale 7, va a estar viajando al 120 anualizado. Yo creo que no debería sorprendernos ir a votar a las elecciones con un 8% mensual. ¿Te parece mucho subir? Bueno, digamos, ya en marzo a una le está dando 8. Y le vas a meter un montón de emisión monetaria, y encima se te puede tensar la demanda de dinero, digamos.
No, y esta emisión, y esta inflación es la emisión de
vieja.
Sí. Probablemente sea la del dólar soja 1.
Es probable, sí, no sé si dólar soja 1 o soja 2.
O es intermedio. ¿Cuánto tiene? ¿Qué lag tiene?
Y a mayor inflación tiene lag más corto. Y los agentes se incorporan antes y vos te querés sacar los pesos cada vez más rápido encima. Yo diría que eso encima, el riesgo encima es que es cada vez más corto el lag. Pero sí, sin duda que es la.
Estamos en el dólar
digamos que es la emisión de soja, de la emisión del último cuatrimestre. Estuvieron muy pegados, fue septiembre y arrancó en fin de noviembre el otro, fueron muy pegados. Pero bueno, entonces vamos a empezar ahora con dólar soja 3, en agosto son las elecciones, y en octubre las otras. Ya vamos a ver parte de esta emisión en las elecciones.
Dije bien, un billón se estima de emisión para este dólar soja.
Sí, no, sí, 900 mil millones de pesos, sí. Que es casi un billón, sí, 0.6 del PBI.
¿Y qué? ¿Y de la base monetaria? Porque viste que en el dólar soja 1 emitió el 28% de la base monetaria de agosto, el 16%...
Y están 5 la base, así que es un poco menos del 20% de la base monetaria. Misma dinámica.
Sí, es golpearse otra vez contra la misma pared.
Y pará, y
encima, es el plan llegar en su máxima presión.
Y hablamos de dólar soja, no estamos hablando de que todo el resto de los productos. Y no, y que todo el resto claro, es lo que quedó el año pasado. La gran pregunta es: ¿qué vas a hacer con la cosecha que viene? Vienen 25 millones de toneladas. con los incentivos perversos que estás vos mismo estás sembrando. ¿Qué va a hacer el productor? Va a decir, que venga el dólar soja 4. ¿Y qué vas a emitir para toda la cosecha? Porque estos son 7 millones de toneladas del carry viejo. ¿Vas a emitir para los 25 millones de toneladas? ¿Y vas a emitir para los productos de las economías regionales? Que se supone que puede ya hacer hasta 5 mil palos.
Esto lo hablábamos. O sea, es el adelantamiento del dólar soja 1, de la liquidación en el dólar soja 1 y en el dólar soja 2. Te iba a pasar esto. No había que ser demasiado genio. Y no puedes decir el pero la sequía, porque vos tuviste le adelantaste lo que tendrían que haber liquidado ahora. Entonces es como que no hay excusa, me parece.
Sí, los dólares que están faltando ahora o que faltaron el primer trimestre son los del dólar soja 1.
Uno y dos. ¿Cuánto fue?
El adelantamiento.
Y, 8 mil millones.
Sí, fueron 5 en 1 y dos. No, la liquidación fue 7 y 4, fueron como 11, 12 mil. Fueron 11 mil millones de dólares entre los dos. Se corrió. Es verdad, no tuviste el trigo, pero el trigo, como mucho, te puede explicar 1.500, 2.000 millones menos de la oferta del primer trimestre, de todo el primer trimestre. La gran clave fue el dólar soja.
Sí, sí. No, bueno, solamente para decir que acá no hay ni un apero la sequía, porque si no parece que siempre.
Ahora viene en el segundo trimestre, claro. El apero la sequía. Ahora la vas a ver.
Claro, pero bueno, ante los quilombos, bueno, se están adelantando los muchachos y dicen, bueno, estamos en este momento porque no tenemos dólares de la sequía y me agarró la peor sequía de la historia. No. También los récords que fue 2021 y 2022.
Bueno, cuando vos haces un gráfico, te das cuenta que viene siempre como en 20.000 palos las exportaciones agrícolas. En el 21 y 22 salta a 40.000. Va en línea a tu frase, la soja es peronista. Y ahora vuelve a bajar a 20.000 al promedio. Y decís, este modelo no funciona con el promedio de 20. Todos los gobiernos funcionan con 20. Este gobierno necesitó que sea 40 para no chocarla, digámoslo así.
O sea que liquidaron 120, el campo va a haber liquidado 120 millones de dólares.
120 mil millones de dólares
en los cuatro años.
En
los 4 años. Sí. Sí, es lo que vengo diciendo. Y no tenemos dólares.
Y no te alcanza con eso.
¿A dónde van los dólares? ¿Qué es? ¿Todo energía?
Bueno, es el mismo enfoque del CEPO, que por el otro lado.
Sobra los pesos. Acá hay una realidad. Esa es la única realidad. Que el problema no es escasez. Escasean los dólares, pero también escasean los neumáticos, ¿no? Escasean los bienes.
Vi que en Paraguay te queman los neumáticos para que saquen los pelitos. No,
tal cual, la escasez es el sobrante de los pesos, es el exceso de pesos y no dejar arbitrar el mercado por precio, ¿no? De querer controlar el precio, bueno, el mercado te ajusta por cantidad. Entonces, así como faltan dólares, falta toda contrapartida del peso. Es el gran problema de exceso de pesos. Es así
tan fácil. ¿Y este gobierno, vos crees que va a dejar reservas negativas?
Yo creo que sí, que es probable. Sobre todo porque, bueno, primero.
Hay que ver el dólar futuro entonces. La posición vendida dólar futuro también.
Se va a empezar a calentar sobre el tema de dejar reservas negativas. Yo creo que primero que ya se hizo. Se hizo en el 2015, quedaron en menos 5.000. Ahora es cierto, tenemos un acuerdo con el fondo que nos pide meta de acumulación, que este año sumemos 9.800 millones de reservas. Parece irrisorio en este contexto pedirnos que acumulemos, pero está el tema de muy importante, ¿cuándo medís las metas? ¿Cuándo las mirás? La del segundo trimestre se mira en septiembre. Y la del tercer trimestre directamente se la miran al próximo gobierno, al review al próximo gobierno. Te pueden dejar con cero, con menos 5.000.
No pasa nada.
Y no pasa nada, pero porque ni siquiera van a tener que responder por eso. Sí, podrá haber un waiver en el segundo trimestre, que lo va a haber. Ahora te corrieron la meta para que te dé y creo que tampoco
llegás.
No te da ni corriéndotela.
3.500 para abajo.
Sí, a mí lo que me asusta es que la posición de futuros también tiene una meta que es 5.000 palos sí. En Rofex y 4.000 en MAE. Y mi miedo es que no la cumplan porque digan, total, como me voy y no me importa el review, rompo esa meta. Y sí, te entrego.
Y dejan lo mismo que dejaron.
Y te entrego 18.000 palos como Vanoli.
Como
ojalá no pase. Pero.
Pero igual está en cero hoy.
Sí. Las reservas netas.
No, la
posición vendida está en cero. Sí, está en cero. Está en cero. Pero bueno, ya viene.
Viene, ¿no?
Creemos que sí.
Y no, es que no hay más.
Yo creo que no van a dejar eso vacío, no van a dejar
de usar. Transitorias para seguir ganando tiempo. Es por definición, ¿no? Vender Rofex siempre fue eso.
Claro, para mí va a pasar, eso sabes cuándo se va a calentar, cuando tenga más volumen los vencimientos posteriores a las elecciones, porque se resuelve todo en los primeros 2 o 3 contratos, cuando el contrato, cuando ya empiece a pispear contrato en octubre, noviembre, ya ahí es donde se va a calentar, me parece. Sí, porque hoy no tiene sentido comprarte un contrato a octubre, noviembre con estos precios.
No.
Y a este plazo y con el volumen que tiene, probablemente estemos más en agosto o septiembre, el dólar futuro va a ser la novedad. Va a ser lo que te voy a andar preguntando para notas y
ahora.
Listo. Sí.
Eventualmente, y ahí volviendo al punto, capaz no es el mejor timing, ¿no? Porque después de todo lo que hablaron, me da la sensación de que la brecha todavía puede ir un poco más para arriba. Pero cuando pienso para adelante, ¿no? Alguien que dice, bueno, un arriesgado, que dice, che, tenía ONs, me fue bien con las ONs estos últimos años, ¿no? Las corporativas en dólares le fue bien. ¿Qué haces? A mismo crédito, ¿eh? ¿Te compras una ON corporativa a principios de 2025 en dólares o te la compras dólar link? ¿No? Y ahí es donde está la pregunta, che, ¿cuándo se va a venir ese trade de eventualmente va a tener que salir? Vamos a tener que salir del cepo y vamos a tener que unificar los tipos de cambio.
Sí. Bueno. Yo te lo respondo en dólares, porque después tenés el defecto porta 12 y la cobertura que quisiste tener.
Y pero es que tiene que achicar, tiene que
se te fue, el efecto la porta perdiste. 12
tiene que ser altísimo para que equipare a lo que es la TIR que te puede dar si realmente hay una unificación, ¿no? Y ese es el arriesgado, me parece que eso lo vamos a empezar a ver eventualmente. No va a ser principio de primer semestre de 2024, va a tener que ser fines del segundo semestre de 2024, principios de 2025, porque muy probablemente la próxima administración no pueda quitar el cepo, pero eventualmente, incluso haciendo los números y diciendo, bueno, a ver, esto sí tiene que ajustar la dólar link, después ajusta, ponele al hard currency en un unificado, si realmente hay una compresión muy fuerte de brecha, las chances de salir ganando con el dólar link son bastante grandes.
Bueno, muchachos, se nos hizo el programa. Ya son menos 5. Gracias por venir. Bueno, tuvimos para hablar un par de cosas, ¿no? Mi viejo dice, este programa en Suiza no lo podrías hacer, porque no tendrías nada que hablar. Acá tenés toda la semana.
Sería mensual, Juli.
Le mando un abrazo a mi viejo. Bueno, señores, muchas gracias por venir, chicos. Twitter, @pay555.
Así es.
Y @emianselmi.
@emianselmi.
Fantástico. Y @pportfolio también lo pueden seguir a los chicos, que ahí suben cosas, está bueno. Y bueno, muy buenos los informes, siempre excelentes. Así que los felicito. Gracias por toda la data.
Gracias, Juli.
Gracias, Juli.
Señores, a nosotros nos siguen en Twitter, @julianyosovich, @bcortawandrés. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Esperemos que no esté llenada en el medio. Así que bueno, como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por INVI. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Salir a comer y pagar menos es hermoso. Tan hermoso como tener promos todos los días con Galicia. Disfruta hasta 25% de ahorro en restaurantes seleccionados. Este verano, hacela fácil. Hacelo con Galicia. Conoce más promos de esta temporada en galicia.ar.
Cartera de consumo, promoción válida en el país, vigencia de la promo del 15 de diciembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. Consulta condiciones y locales adheridos en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.